Primero, enciendes los circuitos de tiempo. Este visor indica a dónde vas, este dónde estás y este dónde has estado.
Una fecha que vivirá en la infamia.
Década infame.
El presidente Bukele aprueba este programa.
Y nosotros nos quedamos mucho más tranquilos, ¿para qué te lo voy a negar? El beneplácito una vez más del presidente Bukele. Aquí
que
estamos,
nos da la bendición todos los programas
por nuestra cuenta, por
la cuenta que nos trae, vamos.
Exactamente, cuarto programa de la segunda temporada de Década Infame. En esta ocasión hablaremos pues de aquellos primeros trabajos que cuando éramos todavía chavalillos.
Qué recuerdos.
Sí, pero no cualquier trabajo. Me refiero a esos trabajos para ganarte unos eurillos, para comprarte un CD, un disco, qué sé yo. Pero bueno, ya lo hablaremos.
O la cinta de casete, ¿no? Según de qué época seas.
Ya lo hablaremos.
Bueno, que primero las presentaciones. Que has venido aquí de manera atropellada, hombre.
Ni me he presentado ni nada.
Nada. Has venido aquí como vamos.
Dando
como...
por sentado que somos ya tan famosos que ya
claro.
nos conocen. Solamente
claro, nos piden autógrafos ahí en la salida de la radio y todo.
Pues
¿no?
M. Prieto. M. Prieto ha empezado aquí a cascar cual loro argentino.
Sí,
y
sí.
Al otro lado, A. Gutiérrez.
El señor de las máquinas.
El escudero, siempre fiel escudero.
Con las máquinas.
A. Punto Gutiérrez.
Y que estamos, por supuesto, en grabación en directo, lo que decimos. Siempre.
O directo pregrabado, lo que tú
sí,
quieras.
Sí, 11:00 de la noche, si no estás escuchando pues en Donostia Cultura.
La verdad es que no sé ni qué hora es. Yo ya
tenemos, es que el reloj ya los se me estropeó y no lo he vuelto.
Un desmadre, sí, señor.
Pero
sí,
bueno,
señor.
Venga.
Pero bueno, regresamos una vez más, ¿eh? Para seguir mitificando esas épocas pasadas, como tanto nos gusta.
¿Y qué
decir.
Épocas? ¿Qué épocas?
Y bueno, tenían sus cosillas también.
Sí,
lo que
sí,
pasa
sí,
es que
sí,
la mente las mitifica, ¿no? Como
sí.
que las idealiza.
Sí, el cerebro tiene esa puñetera.
Y las oscuridades y las sombras, como que las quiere dejar apartadas en un rincón, pero ahí estamos nosotros.
Para sacártelas.
Para arrebatarlas.
Y para ponértelas en tu cara.
Aunque se resista.
Sí.
Pero bueno, empezamos como siempre con la.
Lo más serio. Que aunque parezca mentira, y es que las noticias las inventáis. No, esto es serio, serio.
Nosotros,
es lo más serio que tenemos del programa. Y todo es verdad.
Primero no nos inventamos nada, en primer lugar porque nos daría trabajo.
Exactamente.
Nos dedicamos a recopilar las noticias y las leemos.
Exactamente. Aunque son en rariponcias, bueno, los telediarios también dicen cosas rariponcias.
Y peores.
Venga, pero vamos con las
Vamos allá. Empiezo yo, si te parece.
Adelante.
Pedro Sánchez, escandalizado por la corrupción, exige al Partido Popular que expulse Ábalos cuanto antes.
Hombre, ya, puestos a pedir...
Estos han hecho un lío como nosotros al principio, yo creo, ¿no?
Sí, hemos venido... Estos están un poco atropellados ya, de por sí. Bien, vamos con la siguiente noticia que dice... La Comunidad de Madrid prescindirá de todos los hospitales porque tratar de evitar la muerte es jugar a ser Dios.
¿Sabes a qué me recuerda esto? En las épocas del Tito Paco con 13 Rue del Percebe, aquellos cómics
sí.
que Francisco Ibáñez tan magistralmente dibujaba.
Es que Francisco Ibáñez era un notario de la realidad.
Efectivamente, pues había un personajillo que era una especie de inventor loco.
A lo bacterio.
Sí, eso es. Y lo censuraron, le prohibieron porque decía el censor que solo Dios puede dar y quitar la vida. Un inventor no. Y tuvo que cambiar.
Hombre, pues claro.
Bueno, continúo yo. Almeida admite que la mascleta de Madrid fue un error al ver que la pirotecnia no arrancó de cuajo ni un solo árbol.
Hombre, es que este hombre que se esperaba. Pues la
está obsesionado.
La mascleta no es arrancar árboles.
¿Dónde van a ir a mear los perros y a cagar? Pues que vayan a su puerta.
Claro, que vayan al Ayuntamiento de Madrid.
Que
¿no?
le hagan un scratch.
Claro.
Un scratch canino.
Claro. Publican una incómoda fotografía de Alberto Núñez Feijóo en el yate de amistía de Carles Puigdemont. Este hombre no aprende.
Las amistades de este hombre, la verdad.
¡No aprende!
Se junta con malas compañías y lo llevan por el mal camino. Claro, es que no aprende.
Es que no aprende este hombre. Mira.
Venga,
que...
Internacional. Vladimir Putin se ofrece a intermediar en el caso Assange.
Hombre, claro.
Premio Nobel de la Paz para este hombre,
hombre
ya.
Hombre, claro.
Como Obama.
Claro que sí. Bien, vamos con otra noticia que dice: Joe Biden preocupa a sus asesores al contarles que unas monjas le llevaron a Galicia a votar al PP.
Le hicieron votar al PP. Le abducieron. Las monjas le abducieron. Eran monjas extraterrestres alienígenas.
Sí.
Qué
sí.
Bueno, algo de eso tiene que ser, ¿eh? No, sí. De este planeta no sé.
No es muy de ese camino, no.
Sigo yo. Halla en una playa francesa el anillo de boda que había perdido hace 14 años. Y 14 años que habrá tenido que estar aguantando los reproches de su mujer.
Hombre. ¿Y dónde está el anillo? No me quieres, bla, bla, bla. Una influencer australiana que tuvo sexo con 300 personas en un año está buscando su pareja ideal. Bueno, esto ya...
Lo que estaba haciendo era un casting, una especie de...
Sí, pero esto ya es vicio, ¿eh?
No. Es selección de personal. Vicio no es.
Un casting. O sea,
selección de personal.
Exactamente.
Sociedad y cultura. Tras el éxito de Zorra, Nebulosa presentará Zorra, hija de la gran puta.
Hombre, ya puestos a insultar a aquel personal.
Ya subiendo un escalón más.
Hombre, claro. Bien, vamos con otra. Los guionistas de Políticamente Incorrecto recuerdan que la película es pura ficción y que España está aún peor. Hombre,
sí, todo hombre, parecido con la realidad es pura coincidencia.
Por eso.
Terminamos. Los padres piden medidas contundentes para evitar el acceso de los niños al porno casero que graban ellos mismos, o sea, los padres.
¡Uf, qué horror, no!
¡Borchenoso!
Pues en décadas infames pasadas, los padres, haciendo un gran esfuerzo en aquellos tiempos, pues te daban una paga mensual o semanal, ¿no? Lo que pudiera. Lo que hoy sería pues
sí,
un
para
eurillo,
comprarte las chuches.
Sí, para comprar chuches o ir al cine con los amiguetes, tal.
O jugar en la sala de juegos, acuérdate.
Pero ojo, que si quería ya subir de nivel, como sería comprarte una película en VHS en aquel entonces.
Sí. ¿De qué tipo? Dilo.
No me voy a meter ahí.
Comedia americana.
Vamos
tú.
A lo que vamos, exactamente. De Bud Spencer y Terence Hill.
Claro, sí.
¿Quieres
sí,
más
sí,
detalles?
Sí. Eres de parchís, no te jodes.
Eres un perturbado.
¡Hombre! Hasta ahora se puede permitir uno.
Sí, pues mira, por ejemplo, vinilos, cassettes, CDs, lo que fuera.
Vamos a acabar ahí.
Ojo, no dejamos ya ni un viaje, eso ya era ya para más mayorcito. Bueno, en este caso, los padres te decían, anay guapo, trabaja, ahorra y te lo pagas tú. Que esto con la...
Que la vida no está para...
Efectivamente. Mira, hoy, en estos tiempos que corren, si hacen eso o te niegan los 50 pavos semanales que te dan por ser un cabrón, lo que eres, pues fíjate que el nene te puede llegar a denunciar por negarle el derecho al ocio de la infancia o adolescencia la gestión del patrimonio familiar.
Vamos, acabas en Chirona seguro.
Sí, o sea, que imagínate, ¿no? Así que... Bueno, en aquel tiempo te digo, si querías tú un capricho un poquito más fuera de...
Elaborado.
Exactamente, pues ya te tenías que poner, digamos, a trabajar, en los primeros trabajos, ¿eh?
Sí.
Y pues eran trabajos en principio, sobre todo cuando tenías tus 14, 15 años, eran trabajos en B, obviamente, ahí te pagaba los euros.
¿Cómo eran los pinches de cocina, los capataces, toda esta gente, ¿no?
No. Si te parece, mira, para no liarlos, vamos a hacer un pequeño repaso a qué tipos de trabajo eran estos a los que me estoy refiriendo, trabajos de mierda, generalmente,
sí.
Mal pagados, sí. Digamos, en malas...
Nosotros conocimos la precariedad antes de que existiera la precariedad.
Efectivamente, malas condiciones. Bueno, lo que viene siendo el panorama laboral actual, ¿no?
Sí, básicamente.
Pero por aquel entonces tú ya empezabas a conocerlos antes incluso de empezar a afeitarte.
Efectivamente.
Vale, aquí tengo unas notas que me he traído, a ver qué te parecen.
Sí.
Tipos de trabajo de mierda para ganar tus primeros euros.
Uh-huh.
Mira, aunque parezca que no... Camarero o camarera. Podías empezar a ser camarero o camarera de aquella manera.
En algún bareto, ¿no? Los fines de semana.
Sí, aquí aquellos baretos un poco chuscos.
Sí.
Bueno, pues lo que era aguantar borrachos y borrachas, pues jornadas de 12 horas.
Efectivamente.
Y lo único que veías a tu jefe es de vez en cuando iba a trincar la recaudación o a beber whisky, pues con sus amiguetes.
Exactamente.
Ya está, pero desde luego a trabajar él no iba.
Eres un puto vago.
A ver si te ha tocado esto. Vendedor de puerta a puerta.
No.
No te ha tocado.
No.
Esta era buena, ¿no? A puerta fría, que se llama, además.
Sí, de enciclopedias, círculo de lectores.
Sí, ¿no? Exactamente. Pues mira, aquí estabas, la verdad que estabas muy expuesto. Estabas muy expuesto, pues, primero, a que te cerraran la puerta las narices,
sí.
como poco.
Sí.
Que no te abrieran, también podía pasar. O peor, que te encontraras con un psicópata que te secuestrara, te sometiera a vejaciones y torturas y finalmente, pues, encontraran tu cadáver flotando en el río.
¡Ay, ayúdenme!
Eso sí, que encontraras a una mujer madura, atractiva, que te hiciera pasar a su casa, te invitaran a copa y te ofreciera una noche de tórrida pasión, eso ya era más improbable que el caso anterior.
Sí, bueno, eso a los butaneros les pasaba, dicen. No,
ni a los butaneros tampoco, salvo que fueras pajares o exceso.
Bueno, vale.
Bien, seguimos. Esta te suena. Vendedor por teléfono, trabajar en un call center.
Ay, sí.
Esta
sí,
te suena. Esto es lo mismo que el anterior, es lo mismo que el anterior, pero eso sí, al no estar tan expuesto y evitar que te rompieran la cara, pues te podías crecer un poquito más.
Y tampoco te secuestraban.
Ay, amigo, pero el karma. La víctima a la que le habías jodido la siesta tampoco estaba tan expuesta y también pues estaba más crecida, así que lo que podías escuchar al otro al teléfono también podía ser bonito.
Sí, se acordaban de tu familia, qué tal la familia,
como poco,
los
¿no?
hijos, tal.
Bueno, luego también había otra historia, si te suena esto, este tipo de reuniones en el que probabas con amigos y amigas, bueno, que con un par de este tipo de reuniones ya dejaban de serlo, pues potingues... Reuniones trampa que les llamabas de, oye, vamos a jugar un mus, os invito a tomarlo. Y
un luego... sestepe, ¿no?
Sí, bueno, también vamos a hablar de ese, pero en este caso era un poquito más sencillo, ¿no? Era para qué sé yo, para venderles potingues o venderles lo que fuera, tuppers o cosas de esas, ¿no? Los otros creyendo que iban a jugar a la Play o que iban a charlar contigo y a marujear. Y tómala, y al final se iban con 5 o 6 tuppers. Venga, el tupper sex, que me estás hablando del tupper sex todo el rato.
Te ¡hombre! Digo,
¿Estás perturbado? Chico.
No, es que las horas que son invitan a hablar de este tipo de
mira,
temáticas.
Esto es lo que trae el cambio climático, que llega la primavera antes de tiempo y claro, ya los osos...
La sangre altera.
Los osos
claro.
os crecéis, pensáis claro. que ya llega el momento de procrear, están las hormonas revolucionadas.
La naturaleza ya va.
La naturaleza ya tal, como decía el otro.
Y efectivamente.
Bueno, pues venga, el tupper sex, te voy a dar el capricho, el tupper sex. Esto es lo mismo que antes, esto es lo mismo que el otro tipo de reunión, pero esta tenía más alegría, ¿no? Fue aquí, en estas reuniones de tupper sex, donde apareció por primera vez el Satisfyer. Siendo este momento histórico de inflexión temporal, el inicio de la extinción de los hombres.
La edad de los hombres... termina.
Otro tipo de trabajo de mierda que te puedes encontrar para ganarte tus primeros euros. Comercial de este tipo que son como azafatos o azafatas que dan a probar productos en una gran superficie.
Correcto.
Productos sí. que ni las ratas comerían, pues ahí estás tú obligándole a la gente casi a meterles en la boca. Y...
Turrón en Navidad, eso es una cosa buena. Yo me acuerdo de haber visto que, oye, turrón de chocolate del chuchar. Como
sí, de los que habían sobrado del año anterior,
de los que no
se habían vendido.
Sí, efectivamente.
Bueno. ¿Qué más? Para terminar, de limpieza en un sex shop. Pero mira,
esto nos lleva a nuestro primer programa.
Este es el empleo que tuvo
aquí.
Howard el Pato al llegar a la Tierra. Y con lo cual, una vez más, se prueba que los inmigrantes hacen el trabajo que nosotros no queremos hacer. Este había venido del espacio exterior y dice, venga, pues a limpiar nuestra mierda o cosas peores.
Por cierto, recomendamos el primer programa. Si alguien no lo ha escuchado, aprovechamos para echar el spoiler.
Jorge, un abrazo, que no te ibas a librar de esta hoy tampoco.
Sí, exactamente, te vamos a dar hoy.
Ay, Dios mío, qué calvario estoy pasando, Dios mío.
Bueno, quizás algunas de estas generaciones actuales estén por ahí pensando, no, es mentira esto que nos estáis contando, es imposible que tus padres te obligaran a trabajar, eso es explotación infantil.
¿Cómo los padres a trabajar?
Bueno, mira, pero pues para
favor,
que veáis
que estamos todos en la cárcel hoy en día.
Sí, para que veáis que no nos inventamos nada. Si te parece, vamos a compartir con nuestra amable
audiencia
algunas experiencias personales, algo de lo que hemos vivido nosotros en esos primeros trabajos de mierda, con contrato y sin contrato. Para este programa nos hubiera gustado contar con David Calvo, que suele colaborar con nosotros.
Efectivamente.
El rey del pollo frito. Bueno, en este caso el rey de los capítulos piloto.
Efectivamente, y además no hay que olvidar que la pasada noche vieja lo tuvimos como invitado especial aquí.
Exactamente, y alguna vez más caerá. Cuando también no tengamos muchas ganas de trabajar, le llamaremos.
Exactamente. A ver qué nos cuenta.
Eso es. Como no ha podido estar con nosotros en persona, pues nos ha dejado un audio contándonos alguna de sus experiencias primeras en el campo laboral. ¿Qué te parece si la ponemos?
Venga, escuchémoslo pues.
Saludos, gente de Década Infame. Soy David Calvo, el rey de los capítulos piloto. Y nada, y a petición de Manu y de Aitor, pues me han pedido que contara un poquito las experiencias vitales en el mundo laboral. Y yo empecé pues trabajando con 17 años, con la autorización de mi padre, con ese mágico concepto empresarial que se inventó en España en los años 90, que era las ETTs. Y curiosamente fui a parar a la misma empresa donde trabajaba mi padre, pues como peón mecánico. Y bueno, y conocí lo que era el mundo laboral, pues con eso de madrugar, pero no para ir a clase, sino para estar ahí cumpliendo con un horario, cumpliendo con unos objetivos. Y realmente, pues fue una especie de hostia a la cara de realidad muy, muy potente. Y de ahí empezabas pues es un poco viendo lo jodido que era levantarse todos los días, llegabas a casa ultra reventado, porque encima era jornada partida, que es algo que yo a nivel personal no lo deseo, porque ya que me dejas irme del trabajo, déjame irme del todo, no me hagas volver, por favor. Y bueno, la verdad que fue curiosa la experiencia, conoces gente interesante. Pues ya mismamente, pues lo que ves a tu padre llegar todos los días a casa, de haber estado currando y tal, y de repente ves dónde está, qué agujero es ese, ¿no? ¿Dónde se mete todas esas horas que no está en casa? Pues la verdad que bien. Y luego, pues ¿no? Consecutivamente en algunos veranos más, que yo solamente trabajaba en verano, pues estuve trabajando pues con diferente personal y tal. Esos cuatro veranos que me llevaron hasta cuando ya tuve 20 años, pues fueron los que me tuve ahí, pues trabajando en la misma fábrica que trabajaba mi padre y tal. Pero lo gordo vino el último de todos, que fue aquel que ya me dijo, aquí no vuelvas más, por favor, porque esto ya no es lo mismo, que fue trabajar en limpiezas industriales. Una experiencia que te puedes entender por qué existe en una ley de prevención de riesgos laborales en el mundo. O sea, es necesaria, porque la verdad, toda la cantidad de mierda, de toxicidad, aparecías, vamos, haciendo blackface todo el rato que llegabas a la ducha después de la jornada, eras un blackface completo. Y luego también, lo curioso es que era ese trabajo de esfuerzo físico, ese que no es como Conan moviendo una rueda de molino, pero sí que era un trabajo en el cual pues te obligabas a tener que estar tirando de pala, descubrías que había cosas más pesadas que los cubitos de arena con los que jugabas en la playa. Y madre mía, una sesión de trabajo de esas te hacía que parecieras el modelo del anuncio de perfume que echan en Navidades en la televisión. O sea, y luego pues la fauna que te rodea también, porque esos trabajos, yo no sé por qué, pues hay gente pues muy normal y muy coherente que tiene ganas de trabajar, pero hay otros que parece que los han expulsado de todos los sitios de acogida y terminan cayendo en un trabajo como ese, y lo único que saben hacer es despatarrarse, hacerse solos de escroto y dedicarse a fumar porros. Y así pues convives con gente que realmente dices, hostia, es difícil trabajar así con estas personas. Pues la verdad que lo es, y bastante. Y ya os digo que siempre en el mundo laboral pues descubres estos, sobre todo cuando eres joven, ¿no? Que eres como un pipiolo que está con toda la ilusión del mundo, de tal, que voy a aprender a ver de qué va esto, y mira esto qué bonito. Y bueno, todo lo que está puesto en los libros, nada, mierda puta, no vale para nada. O sea, al final es el día a día, el encontrarte con gente, pues que son, pues unos impresentables, otra gente que sabe que te quiere ayudar. También se puede hablar tranquilamente de los jefes y los encargados, en los cuales pues te puedes encontrar desde la fauna de gente que pasa olímpicamente de todo, que todo les viene bien, ellos lo único que quieren es que el que manda por encima de ellos no les diga nada. Y claro, ¿qué pasa? Que el trabajo no se hacía y no se hacía y no se hacía, y hasta que alguien se enfadaba lo suficiente como para liarla del todo. Y por otra parte, pues tenías a estos encargados, pues que parecían unos auténticos vampiros del sufrimiento, y yo creo que se alimentaban de las lágrimas de los subordinados, porque si no dejaban llorando a alguien ese día, algo les había pasado. Ese día igual no estaban muy, muy sensatos con su trabajo, pero realmente unos impresentables, que lo único que sabían era gritar a la gente, hacerles sufrir, llamarles de todo menos bonitos, intentar buscar la lágrima, pero no estamos hablando de la lágrima fácil, estamos hablando de la lágrima agresiva. O sea, y no me extraña nada que exista a día de hoy el concepto de acoso laboral, o mismamente el concepto de abuso de autoridad, ¿no? Abuso de poder por parte de algún superior. Porque es así. Este tipo de cosas pasan. Yo las he visto, yo las he vivido. Todo aquello me hizo que al final, a dejar aparcar a ese trabajo de fábricas. Esa fábrica, pues, se pasó unos años, ya cerró. Pero la verdad que como experiencia vital inicial está muy, muy interesante, ¿no? O sea, al final te hacen que te espabiles, que aprendas de qué va la vida. Y que lo mejor de toda esa parte, cobrar a final de mes. Es lo que más agradece. O sea, todo lo demás que hay en medio, nada, meros trámites. O sea, que es por eso. Yo, pues después de eso, pues ya entré en el sector de la seguridad privada y ahí sigo a día de hoy, ya después de más de 2 décadas. Infames, no lo sabría decir. No sé, también experiencia vital, ¿no? Pero bueno, esta ya es con la que me he quedado durante demasiado tiempo, digámoslo de esa manera. Bueno, pues nada, saludos a toda la gente, a todos los oyentes, y nos seguimos escuchando. Hasta luego.
Bueno, pues ya hemos escuchado en su momento a David. Ahí agradecemos su intervención.
Sí. Qué interesante, ¿verdad?, lo que nos cuenta.
Sí, señor.
David.
Pues mira, si te parece, empiezo con alguna de mis experiencias.
Sí,
Aitor.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, supongo que
vamos a desnudaros por dentro, un poquito.
Y por fuera también, que como nadie nos ve, estamos en calzoncillos aquí.
Sí, pero no cuentes todo, hombre, que da un poco de vergüenza, hombre.
De vergüenza ajena. Sí. Bueno, mira, pues por aquellos tiempos, qué sé yo, que tendría, por lo menos tenía pelo, eso sí te puedo decir.
Ay, esas grandes melenas que tenías, ¿no? A lo heavy metal ahí, ¿no?
Tu pey patilla, si tengo fotos que lo prueban, ¿eh? No es mentira. Sí.
Esto radio no se puede ver.
Tengo
pero
grabaciones en audio y en vídeo, como Villarejo.
Exactamente. Pues ya estás tardando. Entonces,
bueno, pues mira, digamos que mis primeras experiencias laborales, algunas de ellas, evidentemente fueron en B totalmente, o sea, sin contrato ninguno, y como te digo, pues...
Pero no tenéis a Bárcenas, ¿no?, por ahí todavía.
No, de momento no, pero está todo apuntado. Aquí hay
la lista tiene...
Eso es, tengo nombres por ahí, y fechas y cuantías, por si acaso, ¿no? Bueno, yo me acuerdo que de los primeros trabajos que tuve, uno de ellos, pues repartiendo propaganda, muy mítico también.
Sí,
mucha
sí,
gente
sí,
que me esté escuchando dirá, pues a mí también me ha tocado. Yo con un amigo mío y yo, pues íbamos a repartir propaganda en diferentes para diferentes comercios.
Sí, de Muebles Martínez.
Sí, nosotros nos encargábamos de conseguir, ¿no?, un poco los trabajos, pero bueno, la estampa era para vernos. Si recortabas nuestras siluetas en el horizonte, parecíamos, con el carrito, parecíamos R2-D2 y C3PO. Ahí, a contrario, como muchos chatarreros.
Sí, pero en plan cutrecillo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Solíamos a veces, bueno, la picaresca también por aquel entonces, ¿no? Dominaba.
Claro. Oh, sí.
Y de vez en cuando íbamos en los buzones y metíamos los panfletos por de 2 en 2 o de 3 en 3.
Para quitarlos del medio.
Para terminarlo cuanto antes. Sí. Yo creo que en alguna ocasión atascamos algún buzón, ¿eh?
Ya,
y no
ya.
Atascamos un váter, pues yo qué sé, ya... Por, de
pues porque no se repartían los váteres, sino también.
Mira, ahora que te estoy contando esto, me viene a la mente una anécdota. Esta fue muy buena.
¿Sí?
Yo creo que la gente estaba ya un poquito hasta los cojones de tanta publicidad, tanta propaganda.
Sí.
Y hubo una ocasión que llamamos en una casa y demás, y pues el típico tío, ¿quién es? Ya, hostia, ya cuando escuchabas eso, digo, bueno, verás.
No venía muy amigable.
No, la verdad
no.
No
se iba a invitar a un café,
y,
precisamente.
Y nosotros... bueno, propaganda, ¿no? ¿Qué vas a decir? Propaganda. Estoy hasta los cojones, me tenéis harto, voy a bajar ahí, os voy a partir la cara, chavales.
¡Uy, Dios!
Sí,
Dios.
Sí, sí, se puso como un mamotreto. Y,
un energúmeno, vamos.
Y mi colega, que era también así muy, muy, muy echado para adelante, dice: mira, con dos cojones, aquí te espero fumando un cigarro en el portal, bajas y lo hablamos.
Aquí hay welters, hay 38, hermano. Hay 9 milímetros, hay lo que quieras, compadre. Yo no sé qué tú te estás pensando que es esto, compadre. It's the jungle, nigga.
Sí, sí, y nos tiramos ahí 15 minutos en el portal mientras se fumaba un cigarro, los 15 minutos de descanso, pero no bajó nadie.
O sea que fue
no,
con
no,
la boca...
fue una bravata.
Sí, fue con, una... con la boca pequeña, sí, que sí, se es, dice.
Fue una bravata, como los que dicen. Yo si hubiera sido ministro, hubiera dimitido, pero como no lo soy...
Efectivamente.
Es muy fácil hablar, la verdad.
Sí, sí.
Pero bueno...
Voy al grupo mixto, dicho sea de paso.
Mira, otra experiencia que tuve, como te digo, generalmente nosotros solíamos conseguir nuestros trabajos, íbamos por ahí, igual a comercios que conocíamos, que teníamos confianza, y bueno, pues cuando tenían una campaña de publicidad o de buzoneo, pues nos llamaban a nosotros, ¿no? Y bueno, les hacíamos el trabajo y demás. Pero en ocasiones teníamos otro conocido, voy a decir conocido, amigo, no, porque la verdad... Que este era muy rata. Este era de la Virgen del Puño Cerrado.
Que tú eres camino al Señor. ¡Oh, María! ¡Salumbre el sol!
Este, sí, era, sí, sí, sí. Este era un marianista de estos de la Virgen de María del Puño Cerrado.
Sí, sí, sí,
¿eh?
Sí.
Le gustaba más el dinero que a un tonto una piruleta.
Efectivamente.
Y me acuerdo que una vez nos llamó y, oye, tengo aquí que he conseguido este trabajo y demás, pero el tío... Nos quería, antes de que se inventara, bueno, ya se habían inventado las ETT, yo creo que cogió modelo. El
sí,
tipo nos dice,
apuntaba maneras.
Sí, sí, nos dice, oye, mira, que como he conseguido yo el trabajo, pues me quedo con, o sea, vosotros hacéis el buzoneo y repartís, pero by the face yo me quedo con parte del dinero. Quiero decir, o sea, nos pagaba menos, ¿no? De lo que iba a pagar el señor del comercio y este por haber, digo, pero cabrón, ¿tú qué te crees? ¿Que eres Urdangarín aquí consiguiéndonos unos contratos del copón?
Pero bueno, por algo se empieza, todos empiezan por algo.
Y tanto, que hoy en día es un empresario que vive en Donosti, y ahí lo dejo.
Bueno, pues o sea, así, no hay más preguntas, señoría.
Así se empieza, sí, así sí. Se empieza, él ya tenía manera, nosotros sí. Mira dónde hemos acabado.
Sí, pero bueno, ser honestos. Así empezó Mario Conde también, ¿no?
Quiero decir. Efectivamente.
Eso es el mercado, amigo.
Pero no solo de buzoneo vive el hombre, o al menos hombre, nuestros claro. Vicios. También poníamos carteles. Mi colega y yo solíamos ir poniendo carteles. Y bueno,
típico.
Pues así nos ganábamos nuestros eurillos.
O sea, ¿no? Vosotros eres los que ensuciabais las calles, las paredes con los puñeteros carteles, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí. Éramos nosotros.
Bueno, ya ha prescrito, así que ya no hay problema. No os puede echar cara a nada.
Pues mira, cosas. Tenía yo otro amiguete que su padre tenía una floristería, ¿vale? Esta es buena. Una floristería. Y en una ocasión nos comenta, era un señor muy serio, el padre era un señor muy serio, muy correcto, muy 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 formal, ¿verdad? Pero muy profesional también.
Sí.
Y nos dice, oye, mira, que es que tengo un encargo para una señorita del club de aquí, de las afueras del pueblo. O sea, del puti club.
Vamos a hablar claro.
Exactamente.
No, es del club de lectura, no, no.
No, 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 no. El caso es que alguien pues había dado un homenaje.
Con coca, con putas...
Y había quedado pues tan satisfecho el hombre que quiso a la meretriz, le quiso agradecer, pues oye, con dos pedazos de ramos, pero enormes, y un centro de flores, pero enorme.
Qué
¿vale?
curioso, ¿eh?
Sí, sí. Y nos dice el padre, oye, ¿me haríais el favor? Es que a mí me da no sé qué, me da palo, tal.
Imagínate que, si se entera la mujer.
Claro, no, bueno, sabía, la mujer sabía que tenía que hacer esa entrega, ¿no? Pero oye, que me vean ahí, yo qué sé, a la tarde entrar solo a este antro de latrocinio y perdición, pues bueno, pues le daba no sé qué a lo
sí,
menos.
Porque luego imagínate los comentarios.
Vale,
los,
exactamente.
Dime si diretes.
Pues nada, total que venga, que os doy unos eurillos y tal, venga, pues también nos vamos así luego a tomar algo con eso. Y vamos, mi colega y yo, él nos lleva la furgoneta y llegamos ahí al aparcamiento del puti club.
Exactamente.
¿Vale? Era las 4 o las 5 de la tarde, no había nadie, ¿no?
No era la hora de más ajetreo.
No, la verdad que no. Y llegamos allí, éramos los únicos en el aparcamiento y baja mi colega con un pedazo de ramo de flores y con un centro enorme. Yo también con otro ramo que me tapaba prácticamente. Parecía yo la Estatua de la Libertad con la antorcha, ¿no? Y, joder, pues estaba aquello todo cerrado, nos daba
y
un
palo. Y la furgoneta de la floristería.
Efectivamente, tal. Y joder, nos daba un palo y de repente vemos que alguien entra a una puerta allá oscura. No había... a ver, prometo por mi conciencia y honor y por mis hijas que nunca había estado allí antes y nunca volvería a estar.
Ya.
¿Vale?
Eso es mentira, y lo sabes.
Con lo cual no conocíamos el lugar. Así que, ¿y por dónde entramos nosotros? ¿Cómo entregamos esto? Bueno, total, que vemos una puerta ahí abierta a oscuras, por aquí. Vamos, mi colega y yo, había que ver, no sé, o sea, la extraña pareja con las flores. Tal.
A los pajares, ¿viste eso? Casi, casi.
Casi, casi. Llegamos allí a una especie de recibidor, no había nadie, todo oscuras, a la izquierda una puerta cerrada, a la derecha una puerta entreabierta, pero también oscura. Digo, yo ahí no entra, vete tú a saber. Y vemos unas escaleras y se oía ruido y música arriba, unas escaleras. Oye, pues para arriba, venga. Total, que subimos para arriba con las flores, tal. Y llegamos ahí, ostras, las habitaciones, tú. Las habitaciones, bueno, ¿y aquí dónde dejamos esto? No vamos a dejar en el suelo, somos profesionales. Y mi colega empieza. Y de repente se nos abre ahí al fondo una puerta, aparece una mulata en pelotas. En pelotas. Nosotros ahí.
Y vosotros
más
ahí,
inocentes, loops. Más inocentes con la edad que teníamos, a cuadros allí. Y sí, da, no, bueno, es que veníamos para. Con una tarjetita, veníamos para entregar.
Y se caía la baba, ¿no?
Este pedido, na, escondidos detrás. Calla, calla, más escondidos detrás de. Como detrás de un seto ahí, como mirones, pero detrás del ramo, ¿no?
Sí.
Venimos a entregar este tal y este pedido para esta persona, este nombre, y nos dice, oye, ¿cómo no habéis dejado el pedido en el bar? No, bueno, mira, es que es la primera vez que venimos, no sabemos dónde están. Ah, vale, vale, llamar ahí en la habitación, no sé qué, nos dijo un número, llamar a esa habitación. Bueno, llegamos ahí a la habitación y mi colega y ojo, llamamos, no llamamos, llamamos, no llamamos, y vuelve a salir la otra chica. En pelotas otra vez, pero llamar, sin miedo, no tengáis pudor. Bueno, pues claro, claro, llamamos ahí, tal. Y nos sale, pues yo qué sé, una chavala que tendría 20 años, parecía que había salido de la película de Star Trek con un vestido pegadísimo, ahí se podía leer las ideas, lo que estaba pensando se leía, ¿no? Sí. Así plateado.
Joder, no voy a decir nada porque luego la fama me la gano.
Lo que es la memoria, ¿eh? ¿Cómo me acuerdo?
Pero que no voy a hacer ningún comentario porque luego me acusáis de que...
Exactamente, ellos... de esto y de lo otro.
Exactamente.
Bueno, y nosotros ahí con el ramo había que vernos. Y, hola, buenas y tal, venimos de la floristería, ¿eres tú? Sí, sí, soy yo. Mira, es que han dejado este pedido para ti, está la tarjeta. Ah, muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo no lo habéis dejado en el bar?
Otra.
No, mira, es que la primera vez que venimos nos conocemos. Bueno, claro, nos recibió el pedido. No nos dio propina ni nada, de ningún tipo.
Yeah.
Ahí te quedas, nos cierra la puerta, muchas gracias. Bueno, y nos volvemos.
Cumple el expediente.
Exactamente, volvemos a estar. Y en mitad de las escaleras, un tiparraco, un matón ahí, mirándonos con una cara. ¿Vosotros qué?
En plan de pocos amigos.
Sí, sí. Y nosotros, no, bueno, mi colega tampoco se achantaba mucho, porque es así altote, fuertote. Dice, no, es que teníamos un pedido aquí para traer a una señorita de unas flores, de la floristería tal. Bueno, y no la podíais dejar en el bar. Ya mi colega ya reventó. ¡Me cago en Dios! ¡Es la última vez que vengo aquí! ¡Estoy hasta los cojones! Venimos con un pedido y encima no hay nadie para recibir. Y encima el otro se quedó como... No se esperaba. O sea, se esperaba que nos achantáramos o tal. Y mi colega grandote pasó a su lado. Yo cuando pasé, que soy menos grandote, le miré, me miró y bueno, venga, hasta luego y tal.
Se quedó el otro acobardado.
Sí, sí. Así que la verdad, pues ya ves, ese tipo de cositas solían pasar en esos trabajos.
se lo monta con el mozo de la tienda.
Pero bueno, no toda la vida hemos trabajado defraudando Hacienda, ni de tapadillo,
nada,
ni en B. No
ni
somos
ni
tan
yendo a lugares oscuros.
No somos tan piratas. No. También tuvimos nuestros primeros trabajos con contrato, todo legal, todo por escrito y todo bien, negro sobre blanco. Lo que pasa con estos primeros trabajos de contrato, lo jodido, es que a veces pues te encontrabas con aquellos inútiles de tu clase de primaria que no superaron ni el primero de bachiller, ¿eh?
Y que eran unos alicates de mucho
cuidado. Sí, que eran unos inútiles, unos ineficaces, unos ineficientes totales.
Sí. Eres más inútil que Aquaman.
Y tú, pues ahí vas con una carrera, con dos idiomas, con un máster y estabas a las órdenes pues de un inoperante que a base, eso sí, de una dieta muy especial de comer donuts y zanahorias, yo ahí lo dejo, pues había logrado llegar pues a ser un encargadillo o mando intermedio.
Efectivamente.
Mira, para todos aquellos mediocres jefecillos de poca monta, que estaban en ese puesto porque les gustaba soplar ciruelos o porque eran el cuñado o la sobrinita de alguien aún más cabrón, eso sí, sin odio y sin rencor, queremos dedicarles estas bellas palabras.
A mí me gusta la fruta.
A mí también.
A mí me gusta la fruta.
A mí también.
A mí me gusta la fruta.
A mí también.
A mí me gusta la fruta.
A mí también.
A mí me gusta la fruta, ¿y a ti, Aitor?
Me encanta.
Pues nada, ahí queda esa. Oye, ¿qué te parece si compartes con nosotros alguna de tus primeras experiencias laborales?
Sí, sí. Mira, pues yo recuerdo, estuve en un taller de producción de piezas.
Sí, típico, taller de estos que en cadena.
Es de lo más divertido que te puedes echar a tus espaldas. Y bueno, tuve épocas mejores. Luego hubo una serie de cambios estructurales y, bueno, pues cambiaron los mandos y, bueno, pues de estar súper a gusto.
De estar como en una especie de balneario.
Exactamente, pues nos tocó aquellos, ciertas personas bastante impresentables.
Negreros.
Negreros.
Y a todos ellos les digo una cosa, la fruta me gusta muchísimo.
Esclavistas.
Esclavistas estos, ¿no? Que evidentemente nos trajeron un poco por la calle de la amargura, pero bueno, o sea,
que os trataban como si fueres igual piezas también de la cadena.
Pues más que piezas, pues nos trataban como si seríamos ganado, básicamente.
Esto me recuerda a tiempos modernos de Charles Chaplin.
Efectivamente, pues sí, tiene un aire. Si alguien recuerda la película en cuestión, puede hacerse la idea de lo que nos tocó pasar.
¿Y no recuerdas alguna anecdotilla, no te viene a la mente, o algún episodio así que te gustaría olvidar?
Olvidar, bueno, sí, por ejemplo, recuerdo que en cierta ocasión, cierta persona, pues quería ir al baño, un compañero quería ir al baño, y como la producción no se podía parar, pues llegó a hacerse sus necesidades encima.
Bueno, pero eso, ostras, eso es denunciable.
Sí, pues ocurrió.
Yo lo que tendría que haber hecho es cagarse en la cadena de montaje. Toma, ahí, ¿no quieres una pieza? Mira, ahí van dos.
Pues sí. Y mearse encima
manipula esto.
Y mearse encima de esa persona de la que usted me habla, como eso diría es. M. Rajoy.
Nos gusta la fruta.
Efectivamente.
No, páselo, quite esa parte. Y no vuelvan a poner eso.
Bueno, pues mira, yo, ¿qué te comento? Mi primer trabajo así con contrato, un poquito, digamos, formal, fue, ya lo hemos hablado antes, en un call center. en estos sitios que hay un montón de gente
con los auriculares,
con el micrófono.
Peor es que estos, dicho sea de paso,
y dando por culo a deshoras a la gente, pues vendiendo todo tipo de cosas, ¿no?
Aquí no hacemos eso, aquí os divertimos un rato, ¿eh? Que no,
no espérate, mira, yo lo primero que me tocó, el primer trabajo, fue vendiendo seguros.
Hostia, o sea, Pedrín.
Sí. En este caso, por teléfono, en un call center, televenta. Fíjate si serían ratas los de la empresa,
¿sí?
Que habían comprado bases de datos súper antiguas, las más baratas, al fin y al cabo. Uh-huh. Y se me dio en alguna ocasión que fui a vender el seguro, pues tenías ahí la base de datos del teléfono y la persona, pues supongo, titular del teléfono, eran seguros de vida y el tipo estaba muerto, me dijo la señora, era viuda, tío.
Oh.
Y yo, o sea, no me jodas.
Oh. Bueno, pues...
Y luego tenían, espérate, que es que al final tenían los santos cojones de la empresa de decir que no habías llegado a los objetivos que te había marcado. ¿Pero qué objetivos vas a lograr vendiendo, intentando vender seguros de vida a un muerto, cabrón?
Sí, pues poco negocio vas a hacer, la verdad.
Ese compa ya está muerto, no más no le han avisado.
Yo también tuve otra época, breve, pero que también trabajé en otro call center, parecido. Evidentemente.
Y bueno, que al final son todos iguales.
Sí,
son todos los mismos.
Sí, y en este caso era para hacer conocimientos de sondeos, encuestas, etcétera. Y recuerdo en cierta ocasión una anécdota que ahora que decías tú me acabo de acordar.
Uh-huh.
Pues nos daban también una base de datos de teléfonos. Y claro, tú también, no sabías...
También eran de estas desactualizadas de cuando
sí, muchos,
los teléfonos eran de ruleta.
No, el número marcado no existe, era muy típico esa frase que usábamos. Y recuerdo, en cierta ocasión, claro, te venía el teléfono, pero no sabías si era de Pedro Pérez o de José Antonio Marín.
Sí, de quien fuera.
Y de repente cojo y estábamos haciendo cierto trabajo prospectivo en Eibar y de repente cojo y de repente me salta... Cuartel de la Guardia Civil de Eibar, buenos días. ¿En qué le puedo ayudar?
Bueno, ¿y le vendiste lo que...
No, era evidentemente una encuesta, un sondeo, que no le hice evidentemente, porque estaba me dijo, es que no, mire usted, es que estoy trabajando y no le puedo atender. Pero hasta con la vendeterita nos cruzamos.
No, porque mira, fíjate, si sería cachondeo, yo lo pasé mal intentando vender un seguro de vida a un muerto. Pero en aquella época, imagínate que te toca vender seguros de vida a un guardia civil, aquí... En aquellos años.
Profesional. Muy profesional.
Y mira, digamos que en mi segundo trabajo así con contrato fue muy específico porque fue de cara al público. Solo el que ha trabajado de cara al público me podrá entender cuando me quejo de este tema. Fue en vendiendo pasajes de transporte para una empresa de transporte en una taquilla de cara al público, ¿vale?
Uy, Dios, qué vaya trabajo que te tocó.
Sí, no, ostras, o sea, yo, mira, tengo anécdotas. Estuve 2 años trabajando.
Para escribir un libro.
Pero para escribir un libro, para escribir 2, o sea, aquí.
O una enciclopedia.
Sí, no, relataré alguna anécdotilla así por encima, pero no nos vamos a entender mucho porque si no estaríamos hasta mañana, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de una señora indignada porque. No creía que yo no tuviera un listín telefónico. Mira, viene la señora y me por la tarde y me dice, oye, ¿me puedes dejar el listín telefónico? Yo, ¿perdón? Sí, el listín. Sí, el listín telefónico. Digo, no, yo no tengo ningún listín telefónico. Me mira así indignado y me dice, no puedo creer que no tengas un listín telefónico. Digo, señora,
no,
que esto... Pero usted
no
que
es telefónica.
Pero exactamente, pero ¿qué se ha creído? ¿Qué es esto? ¿Una centralita? Esto es una taquilla de venta de pasajes. No, pues se fue todo cabreada como una mona, porque no tenía listín telefónico.
Pero vamos a ver, ¿que somos tontos o qué?
Luego también había gente que me preguntaba si vendía auriculares para el móvil. Digo, sí, condones también, no te jode. Sí,
claro, esa creo que es el supermercado de la esquina.
No, bueno, pero tremendo, ¿no? En otra ocasión vino un tipo que quería cambios, porque lo de los cambios era una pelea continua todos los días.
Era el pan de cada día, ¿no?
Sí, mira, por las mañanas, a primera hora de la mañana, siempre venía gente pues a pedirte un pasaje pues que igual pues costaba 1,20€, 1,50€, y te pagaba con billetes de 50 50 euros. Y encima te exigían que tenías que darles cambios, ¿no? Mm. Y tú, cuando ya le habías dado a dos o tres personas, ya te habías quedado sin cambios. Cuando venía la cuarta y le decías, no, es que no tengo, no puedo darte cambios, oye, pues a esas tres ya las has dado. Y yo, claro, gilipollas, pues por eso me he quedado sin cambio.
Evidentemente, eso es de cajón de madera.
Bueno, pues en una ocasión vino un tipo que es que yo ya miraba, digo, ¿dónde? Esto es una broma, tío, de la tele, ¿dónde está la cámara? Yo
la cámara oculta, ¿no?
Estaba mosqueadísimo, digo, ¿dónde está la cámara? Resulta que llega un tipo, oye, para darme cambios, tal, y le digo, no, yo es que cambios no te puedo dar, porque como mucho pues tendrás que comprar. Es que encima no me compraba ni billete, era simplemente, vino y, oye, que a ver si me das cambios, porque como tú estás detrás de una ventanilla,
te sobra el dinero.
Tienes que tener cambios. Hombre, es como claro. Tú, Aitor, estás detrás del cristal ese y tienes que tener cambios.
Hombre, como si sea el banco esto, ¿no?
Efectivamente, claro, simplemente por estar detrás de un cristal, ¿no?
Claro. Es muy por mis cojones toreros. Sí.
Digo, no, hombre, y encima, si no me vas a comprar billete, pues no tengo cambios. Pero bueno, encima se ponía un poquito agresivo. Digo, mira, la máquina esa, si compras billetes, la máquina autoventa de billetes te da cambios. Pues el tipo metía el billete y claro, y no compraba ningún pasaje. Metía su billete pues, de 20, 30, de 50 euros y la máquina se lo volvía. Y metía claro, y se lo devolvía. Claro, claro. Y encabronado con la máquina porque no... Digo, pero a ver, si ni siquiera le estás diciendo a la máquina que te venda un pasaje, ¿cómo te va a dar cambios? Y nada, y no entraba en razón, macho. Yo mirando, ¿dónde está aquí?
Se empecinó, ¿no?
Sí, digamos. Sí. En una ocasión, ahora me he acordado, en una ocasión vino, creo que era una señora... con un billete, o sea, al oro, esto es real como la vida misma, uh-huh. Para comprarme un pasaje de un euro, dos euros, con un billete de 500. Bueno, igual era hasta falso, ¿no? Pero me plantó un billete de 500 y le dije, digo, mira...
Y tú diciendo, clubs, tierra está grande.
No, le dije, mira, lárgate de aquí, porque como no te vayas con este billete de 500, salgo, te saco la navaja y te doy el palo, porque cobras más de lo que cobro yo estando aquí como 10 horas casi trabajando y aguantando gilipollas como tú, ¿no?
Ya.
Sí, no, ya. Era tremendo.
¡Qué país de mierda! ¡Qué país de mierda!
Mira, aquí teníamos otro de esos encargados entrañables o mando intermedio al que también le quiero recordar que me gusta la fruta.
Efectivamente, un saludo.
Exactamente. Mira, le llamaremos Rodolfo Langostino, porque era más chulo que las almorranas de Steven Seagal.
Pibes, llévame a casa.
Pero además era una persona como muy amargada, te volcaba todas sus frustraciones en los trabajadores, siempre estaba tal... Claro, yo al principio...
Avinagrado, cara vinagre.
Sí. Yo al principio, en las primeras épocas, yo decía, bueno, pero esta es una persona despreciable, esta es una rata miserable que no tiene derecho ni siquiera a reptar por el fango en esta vida, ¿no?
Vamos, que había que dedicar la canción de Paquita del Barrio.
Eso es, hasta que un día pasó por allí con su mujer, le vi la cara a la mujer y entonces ya tuve pena de ese hombre. Entonces, ya sé por qué es así. O sea, no.
Porque
no
hay... en casa también...
Bueno, este debía ser en casa un guisajo, a este le caían hostias como panes por todos lados.
¡No me chingues! ¡Memo es un huevón!
Entonces hasta...
Nada más preguntas, señoría.
Sentí empatía y solidaridad con ese pobrecillo, ¿no? Sentí esa empatía. Pues sí, efectivamente hubo una época en la que si tú querías comprarte algún capricho no te quedaba, otra, sí, efectivamente, que bajarte al barro y enfangarte y empezar a trabajar en tus primeras experiencias laborales.
Y con gente como muy amable, caso del señor este que al final le hemos indultado.
Rodolfo Langostino, que al final hasta sentí pena por él, ¿no?
Le hemos indultado
por su situación. Pero aún así me sigue gustando la fruta.
Efectivamente.
Vienen los tacos.
Y nosotros ya nos vamos yendo, ¿no?
Sí, la verdad.
Ya va siendo hora.
Esperemos pues que os hayáis entretenido, que os hayamos arrancado una sonrisa. Todo lo que hemos contado
y algún disgusto, porque,
está vamos. Basado en hechos reales.
No, cualquier no parecido nos... con la ficción no tiene nada que ver.
¿Cómo no? Que no tiene? Ah, pues con la ficción, porque con la realidad debe calcado, ¿eh? O sea,
efectivamente, por eso he cambiado la frase. No sé.
Y ya sabéis, os encontráis en una época en la que no estáis obligados ahora, digamos, a caer en esas indignidades, en esas humillaciones.
La precariedad os llega más
exactamente
tarde. Exactamente. Os llega no de críos ni de adolescentes.
Lo que tenéis que
posterior.
Hacer es, pues eso, chantajear emocionalmente a vuestros padres para que os suelten los 50 o los 100 pavens para vuestros caprichos, y si no, pues los amenazáis con denunciarlo.
Y ya está.
Y nosotros ya nos vamos eso hasta es. El siguiente capítulo, que eso será, es. ¿Qué número será? Sí. Si este es el 4, ¿cuál será el siguiente?
El 5.
Por el culo te la inco, vámonos.
¡Ah!
Pero por lo menos me han dejado el mechero y me han regalado un tupper de puchero. Macaulay.